Bendiciones, hermanos. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 de Isaías. Y lo que vamos a ver son las profecías de Jesús en el libro de Isaías. Hermanos, les voy a pedir que por favor se levanten, si pueden, en reverencia a la palabra del Señor. Y voy a leer todo el capítulo 7. Por favor, síganme con sus Biblias, empezando en el versículo 1. Esto sucedió en tiempos de Ahaz, hijo de Jotam y nieto de Osías, rey de Judá, Razín, rey de Aram y Pekai, hijo de Romelia, rey de Israel, subieron a Jerusalén para apoderarse de ella, pero no lo consiguieron. Cuando llevaron esta noticia al palacio de David, los de Aram están acampados en el territorio de Efraín, le dijeron. El corazón del rey y de la gente se puso a palpitar como si estremecen los árboles del bosque movidos por el viento. Entonces Yahvé dijo a Isaías, sal con tu hijo Sher-Jasaf y ve al encuentro de Ahaz. Está en el camino del campo del batanero, donde termina el canal de la piscina superior. Le dirás, quédate tranquilo, no tengas miedo y que tu corazón no te falle al ver ese par de tizones humeantes. Razín, rey de Aram, y el hijo de Romelia se han enfurecido. ¿Y qué? ¿Es cierto que Aram, Efraín y el hijo de Romelia han resultado acabar contigo? Y han dicho, subamos contra Judá, matémosle, metámosle miedo, apoderémonos de ella y pongámosle ahí por rey al hijo de Tabel. Pero así habla el rey de Yahvé. Esto no se cumplirá ni pasará jamás. Razín es solo jefe de Damasco, y Damasco es solamente la capital de Aram. Saramia es la capital de Efraín, y el hijo de Romelia es solo jefe de Samaria. Pues bien, dentro de 5 o 6 años, Efraín será destruido. Dejará de ser un pueblo, pero si ustedes no creen, no permanecerá. Yahvé habló otra vez para Ahaz, le dijo, pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea uno de las profundidades del lugar oscuro en las alturas del cielo, respondió Ahaz. No le pediré porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Entonces Isaías dijo, oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues les dará esta señal, la joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pondrá el nombre de Manuel. Dios con nosotros. El niño se alimentará de leche cuajada y miel hasta que sepa rechazarlo, lo malo y elegir lo bueno. Porque antes de que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, los territorios de los dos reyes que ahora te amenazan serán destruidos y Yahvé te enviará a ti, a tu pueblo y familia. Días tan malos como nunca los hubo desde que Efraín se separó de Judá. Aquel día Yahvé llamará con un silbido de los ríos de Egipto. Vendrán los tébanos y del país de Asiria los avispas. Vendrán y se posarán en masa en las quebradas de los torrentes, en las hendiduras de las rocas, en todos los matorrales y en todos los pedrales. En ese día el Señor con una navaja alquilada al otro lado del río, reparará la cabeza, el cuerpo y la barba. Aquel día cada cual criará una vaca y 2 ovejas. Darán leche en abundancia y cuantos queden en el país se alimentarán de leche cuajada y miel. Aquel día todo lugar donde había 1,000 parras valoradas en mis monedas de plata, se cubrará de zarza y espinas. Se entrará en él con flechas y arcos, porque todo el país no será más que zarzas y espinas. Por miedo a las espinas y a las zarzas, no entrará más en los cerros que antes se cultivaban, porque no serán más que terrenos baldíos. Ahí saltarán los bueyes y los dejarán para las ovejas. Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. El contexto inmediato de este pasaje es la guerra. La palabra técnica es Siro-Efraimita. Esa es la palabra que fue en 734 a.C. Estaba pasando una guerra. Esta fue una gran crisis en Judá en la primera parte del ministerio de Isaías. Isaías probablemente tenía alrededor de 30 años y el rey Acaz no tenía más de 21 años. Tanto el profeta como el rey eran bastante jóvenes. Esta guerra es una guerra donde el reino del norte, las 10 tribus que se rebelaron después de la muerte de Salomón, en estos reinos no era común tener, esto es, tenían diferentes nombres. A las personas se les cambiaba. Por ejemplo, Israel le pusieron, se llamaba antes Jacobo. Ahora, este reino del norte eran las 10 tribus que se rebelaron después de la muerte de Salomón. Ahora, este aliado estaba con Siria. Estos dos reinos querían proporcionar un frente unificado contra la amenaza de los asirios y Judá, porque querían usar a Judá en esta pelea. Ahora, la nueva versión internacional, aquí le da el capítulo que la palabra es simplemente es esa guerra, sino lo que pasa es que con el contexto de la palabra, Dios nos revela en este capítulo que no es un Dios que no sabe las cosas, sino que Él simplemente está en el proceso de ejecutar los planes que Él tiene para hacer de acuerdo al diseño que Él tiene. Dios está involucrado en todo. El cambio entre el profeta y el rey se reduce a la reacción adecuada a la crisis. El rey quiere tomar algo, pero aquí dice, ¿está el rey adoptando el enfoque correcto o debería escuchar al profeta? Acaz quería librar la guerra contra sus dos vecinos del norte con maniobras políticas y conveniencias. Es decir, a través de alianzas y acuerdos. Él quería ir, pero no decía, yo como Judá no puedo ir a pelear con Israel, y era, no podía hacer eso. Pero los asirios venían, entonces podemos poner paz con ellos y aliarnos. A primera vista, esto podría parecer prudente. Después de todo, esta es la forma en que Siria y Efraín se acercan a ellos. Ambos se han aliado contra Judá. Y la amenaza de los asirios avanzan por la costa mediterránea. Esta acción que inició todo este problema en primer lugar tendrá que enfrentarse y abordarse de alguna manera. Tal vez debería hacer las paces ahora. Podría recibir ayuda de los asirios y luego tener una buena relación con la potencia conquistadora. Pero mientras Acaz evaluaba la situación, una alianza con los asirios tenía cierto sentido en su mente. El enfoque de Isaías casi ignoró los matices del desafío en esta crisis. El llamado de Isaías fue vivir por fe en el Dios vivo, incluso a través de las incertidumbres de pelear la guerra. Acaz debía confiar en que Dios intervendrá, a pesar de que Acaz puede ver el peor de los casos desarrollándose, en que finalmente se enfrentará no solamente a dos enemigos, pero sino que iba a haber un enemigo más poderoso en Asiria, que sería tres enemigos diferentes. Algo estaba pasando con Asiria. Antes de esto, cuando tenían reyes, tenían los reyes de cada lugar. Entonces, por ejemplo, para que entiendan, tal vez había un rey aquí en Marshalltown. Y ese rey de Marshalltown tenía ciudades alrededor del reinado. Y, por ejemplo, Albion o Ames podía ser el reinado. O si iban a Teima, ahí a lo mejor iba a haber otro reinado, eran pequeños, no tenían que viajar tanta distancia cuando ya se encontraban con otro rey. Entonces, los asirios tenían los primeros, de ahí salieron los reyes, salieron los babilonios también, los romanos y los griegos, así es de que todos hicieron sus imperios. Todo eso era nuevo. Cuando vieron al rey y vieron a los asirios, era algo que nunca habían visto. Acaz mira enfrentarse a dos enemigos. Y en medio de estas dificultades, Dios le ordena a Isaías que se encuentre con el rey Acaz. Le dice, encuéntralo en el acueducto. Y allí estaba una razón, porque allí se estaba preparando para la guerra. Porque el recurso del agua era muy importante para un tiempo como estos. Entonces, él le dice que se pusiera en el agua para defender, porque era un recurso necesario. Este no era una mala idea. Fue algo bastante responsable para hacer. Pero ¿por qué en su preparación no consultó al Señor? ¿Por qué no fue a buscar al profeta? ¿Por qué no se proclamó en ayuno? ¿Por qué no estuvo dispuesto a buscar al Señor? Y luego se resistió cuando el Señor envió instrucciones. Parece que había una manera en la cual Israel hacía las cosas para llamar al profeta de Dios. Ellos llamaban y él pasó todo eso. Acaz no consultó al Señor. Acaz no estaba realmente interesado en el Señor aquí. Ahora, Isaías también fue instruido a traer a su hijo que se llamaba Sher-Hasub. Y eso se interpreta el remanente. El remanente regresará. Y después lo vamos a mencionar porque es muy importante. Isaías da sus instrucciones al rey Acaz y le dice, ten cuidado, mantente en calma, estén fe, no tengas miedo. Él le dice, no va a suceder por todo lo que está pasando, porque la cabeza simplemente de otra nación y la cabeza de Samaria es simplemente el hijo de Ramalia. Y le sigue llamando el hijo de Ramalia. Y eso solamente empieza como reverencia. Y cada vez el Señor se abstiene de utilizar su nombre. Tiene el efecto de restar importancia a su autoridad como rey. ¿Qué importancia puede tener si ni siquiera se le nombra? Es simplemente el hijo de Ramalia. ¿Por qué Acaz preocupaba tanto a Rezin y Pica? ¿Quién cree que es el jefe? ¿Quién cree que tiene poder? ¿Quién cree Acaz que tiene autoridad aquí? El mandato de Dios iba a enseñar y proclamar. Acaz no es el rey simplemente de otra nación. Hay algo mucho más importante en todo esto que las complejidades del poder y de la política internacional. La negativa. Acaz se ha negado y dijo, esto es lo que va a pasar. En 65 años todo esto se va a desaparecer. No va a haber nada de esto que tenemos. Y en su tiempo no va a importar nada. Dime, pídeme una señal. Fíjense aquí en la Escritura que no nos dice que el Señor le instruye a Isaías. El Señor no le dice a Isaías que el Señor dile a Acaz que me pregunte por una señal. No, sino que la Escritura se va derecho al clavo, sino que dice, el Señor le dijo, pregúntame por una señal. Así es de que si él usó su profeta y trabajó a través de Isaías, este es el Señor hablando. Y le dijo, pídeme una prueba y yo te voy a enseñar y tú vas a proclamar algo aquí. Ahora, esto no es devoción a Dios. Es Acaz no tuvo ninguna apreciación la intrusión de Isaías y por extensión del Dios de Isaías. Él está en esta planificación. Él ya había tomado una decisión y no quería escuchar ninguna de las palabras de Isaías aquí. Él le dijo, puedes irte, Isaías. para que él pudiera regresar a lo que era importante, así como lo ven. Fíjense en el versículo 13. Dice, entonces Isaías dijo, oigan, herederos de David, ¿no les gasta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? Escuchen, ¿que no les es bastante molestar a todos los que están y quieren cansar a mi Dios? No están escuchando, Ahaz. Tú estás completamente perdiendo el punto de vista. Su nombre es el remanente va a regresar. De una manera que también es increíble. Va a ser un tiempo. En Acas había olvidado que él no es realmente el jefe de Judá, no en el sentido último. Estos otros reyes son solo reyes de reinos que hoy están aquí y mañana ya no están. Israel, las 10 tribus que serán conocidas como las 10 tribus perdidas. David era el rey que permaneció por largo tiempo. Pero ¿quién es el hijo del que están hablando? Ramaliasán. Su reino no va a permanecer eternamente. No se dio ninguna promesa para el reinado que fuera eterno. Israel, las 10 tribus que serán conocidas como las 10 tribus perdidas, de hecho, eran parte del reino del pacto de Dios, pero su rey no era un hijo de David, era el hijo de Ramalia. No se le dio a Ramalia ninguna promesa de un reinado eterno. Aram no estaba ligado al pacto con el Señor Dios. Simplemente se levantarían y caerían como lo harían innumerables reinos gentiles. Ninguno de los reyes estaba siendo mantenido en su posesión como rey por una promesa de pacto de Dios. Y Acaz debería haberlo sabido. Cuando Acaz escuchó hablar al profeta, debería haber recordado esto. Pero algo le ha cegado al hecho de que disfrutaba el más raro de los privilegios. Estaba en el trono que Dios ha prometido a David. David siempre tendrá el hijo de su poder trono. Ahaz había olvidado quién es Dios. Había olvidado las promesas de Dios. Acaz ha olvidado que él no es el jefe de Judá. Judá no asciende ni cae en función de las decisiones ni de su importancia. El reino de Judá está asegurado nada menos que por la promesa de Dios eterno, omnipotente y santo. Él ha olvidado las promesas de Dios. Algo que vemos una y otra vez en las Escrituras es que la profecía a menudo tiene una aplicación tanto de ya como de todavía no. En la aplicación y esta forma de que se habla y la forma en que afecta la situación que dio la plataforma de la profecía. En la aplicación aún no existe la forma en que había el cumplimiento final. Por ejemplo, en Mateo 24, 15, 21. El Señor, voy a abrir el capítulo 24 del libro de Mateo. Y en Mateo 24, versículo 15 al 21, nos dice la palabra del Señor. Cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo, que el lector sepa entender. Cuando ustedes vean, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si estás en la azotea de tu casa, no te demores ni bajes a buscar tus cosas. Si te hallas en el campo, no vuelvas a buscar tu manto. Pero esto, esta profecía que se dio, tiene algo que se va a llenar en los últimos tiempos. Y tiene una aplicación que los creyentes, que los discípulos de Jesús escuchan esto, que cuando escuchaban esto y pasaba en Jerusalén en 1700, y destruyeron a Jerusalén, lo tomaron seriamente y se fueron de Jerusalén. Fue tan agresivo que en esa guerra de 1870, los nazarenos cristianos y varios cristianos sobrevivieron esa guerra. Pero no se ha cumplido todo lo que está escrito. Vemos algo similar en este pasaje. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que una virgen concebirá un hijo. Y aquí una palabra puede tener muchos significados. Así es de que una virgen quedará encinta. La palabra hebrea para virgen no es tan precisa como la palabra griega. En realidad no es raro. El hebreo es bastante económico en el uso de palabras y saca mucho provecho de las palabras. También podría traducirse como una mujer joven. Los traductores griegos que tradujeron la señalaron más claramente como una virgen en el sentido técnico. Es posible que la llenura de esta profecía se iba a entender hasta que sucedía. Y es acerca de cómo Dios trabaja, cómo Dios tiene autoridad en este mundo. El significado de que antes esto sucediera, en la Virgen pudiera tener a su hijo, ¿qué tiempo toma desde concepción hasta esperar? Era unos 3 años más o menos, y no era tanto tiempo. Y antes de que esto sucediera, todos los que entraran iban a tomar por absolutamente nada. No era más que polvo. No van a tener éxito porque no pueden ir contra el Señor. No hay esperanza para el hijo de Amalia, porque ¿qué es lo que iba a suceder? Ellos estaban en contra de Dios. También Asiria se olvidó de Dios. Entonces, Ahaz, en medio de toda su ansiedad, él rechaza buscar al Señor. Y eso, él estaba ciego. Él estaba alterado y en medio de su ansiedad se ha negado a buscar al Señor. Ese era el único recurso sabio que tenía a su alcance, pero no lo podía ver. Él quedó expuesto con radiante ironía. Veamos el versículo 9. Y dice, si no se quedan firmes en su fe, no van a permanecer. Aram no es nada. El hijo de Remalia no es nada. Y el rey de Asiria no es nada. Todos son solo hombres como Acaz, nada más. Todos serán esparcidos como paja del campo. Y eso es lo que sucedió. La vida y el legado de Ahaz están en juego aquí. No estamos en su cabeza. No sabemos cuál es exactamente la mezcla en su preocupación, si está más preocupado por el bienestar de sus súbditos o por su propia vida o la vida de su progenie. No conocemos los detalles de lo que lo impulsa, pero sí sabemos que desde el punto de vista de las Escrituras, esto se centra en el pacto davídico, y miremos 2 de Samuel. Capítulo 2. Versículos 11 al 16. Y dice la palabra del Señor: cuando establecí jueces en mi pueblo Israel, lo libraré de todos sus enemigos. Y Yahvé te manda decir esto: yo te construiré una casa. Cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tu descendiente, al que brota de tus entrañas y afirma su realeza. Él me construirá una casa y yo por mi parte afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, lo corregiré. Como lo hacen los hombres, lo castigaré a la manera humana. Pero no me apartaré de él, así como me apartaré de Saúl y lo eché de mi presencia. Tu casa y tu realeza estarán para siempre ante mí. Tu trono será firme para siempre. Si todos los reinos a su alrededor cayeran e Israel fuera completamente aislado, si Judá se convirtiera en una isla en un vasto mar de dominio asirio, Judá aún conservaría su tierra con su rey en su trono. Estas fueron prometidas por Dios en su pacto con Israel. Su exilio no se debió a que en ese momento el reino B fuera más fuerte que el reino A. No era una cuestión de política internacional. Era una cuestión de pacto. Israel permanecerá en la tierra o sería removida de ellos debido a su obediencia a Dios. Y solo a eso. ¿Fue declarada escogida de Dios por su esfuerzo? ¿Fue rescatada de Egipto por su habilidad? ¿Fue su ingenio o sabiduría lo que la unió en un pacto con su Dios? No. Dios escogió a Israel. El que guarda el pacto, Dios cumple su promesa. Acaz podría haber disfrutado de su posición de seguridad. Su enfoque, como Isaías lo dijo, mantente en fe, o si no, caerás. Si tienes fe, te quedarás estable, porque el Señor te mantendrá. Pero si no tienes fe, si tú huyes de Dios, entonces vas a ser aventado como una pluma del viento. Mantente en fe y serás firme. El Señor dejó claro que este camino de desobediencia conducía cada vez más cerca de un tiempo en el que la tierra cautiva sería irreconocible en su abandono. La tierra se convertirá en la tierra salvaje del cazador y no en la tierra cultivada de la civilización. El tiempo del exilio se acerca cada vez más, mientras el pueblo, guiado por sus reyes, pierde la fe en su Dios Santo. Pero aún así, hay una profecía que se cumple plenamente en este pasaje. ¿Qué Dios le dijo? Pregúntame por una señal. La Virgen engendrará un bebé y se le llamará Emmanuel. Y en este pasaje todavía no se cumplía esta promesa. Cuando el exilio caiga sobre el pueblo, ya no podrán señalar el palacio. Ya no verán a sus reyes mientras gobiernan la tierra. Los hijos de David disminuirán por un tiempo. ¿Eso significa que Dios ha fallado en su promesa a Acaz? ¿A David? No. Una virgen ciertamente quedará embarazada. Y esta es la señal. Este niño será conocido por un hombre, Emmanuel. La profecía ha venido. Y ahora él dice y manda este. Y este hijo es Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Lejos de ser incierto, lejos de estar en manos, ni siquiera de Acaz, esto está predicho y se le da la señal. Una virgen quedará encinta. Él, Emmanuel, la gente regresó. Las 10 tribus estaban en el norte, pero han regresado. Han regresado. Y aquí está el signo de que el Hijo de Dios siempre estará en el trono de David. De verdad, la Virgen concibió un bebé. Y ese bebé que llegó no era un niño ordinario, era Jesús. Y Jesús no era ningún humano ordinario. Él era Dios y es Dios que está con nosotros. Se llenó y se cumplió la promesa. Amo este tiempo del año, no porque lo rojo y lo verde y las luces, no. No es por eso que estamos aquí, porque hacemos cosas como la alabanza que cantamos y esa alabanza que es de generación en generación. Se siente como si fuera una alabanza muy viejita, pero al tiempo que la cantamos era casi 2,000 años de que se había removido. Pero en todo esto, Dios siempre ha estado ahí, porque Dios es Dios. Todo este tiempo, esos que tienen fe en Dios quedarán levantados. Eso no ha cambiado. Las situaciones alrededor de nosotros están ahí. Tal vez vemos cosas que se caen, que se derrumban y que tal vez nos sentimos desanimados. Pero el que confía en Dios, el que lee la palabra del Señor, el que dice, levántate por tu fe. Si tú quedas afirmado en fe, este Dios de ansios, de siglos y años, no importa lo que pase alrededor, es el Dios que nos mantiene. Y si estamos firmes en Él, no vamos a caer. Amén. Porque Él nos sostiene. Las tormentas vienen, el viento sopla y toman las casas y derrumban las casas. Pero si tú estás firme en el Señor, no caerás. Si tú tienes fe, nunca caerás. Esto no cambia, porque nuestro Dios es el pacto y Él es un Dios que cumple lo que promete. Es un Dios que nunca se olvida de nosotros. Él no nos va a dejar y no nos va a abandonar, porque Él mantiene su promesa. Soberano Dios, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje, porque tú eres, no sé ni cómo describirte, pero de verdad eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Si no te tuviéramos, Señor, estaríamos como Ahaz, como ese rey. De verdad, este mensaje que he leído, me siento triste porque Él te ignoró. Hizo a un lado, Señor, tus consejos. Señor, queremos confiar en ti. Queremos, así como somos humanos, tú nos llamaste para confiar en ti, para tener fe. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y que tu voluntad se haga sobre nosotros. Muéstranos, Padre, qué es lo que tú quieres que hagamos. Trae tu palabra que tenemos engrabada en nuestros corazones. Siempre, siempre recuérdanosla, Señor. Y te llamamos en esta tierra por un avivamiento. Llamamos por una presencia, Señor, por el peso de tu gloria en este lugar. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.